Radio Universidad de Chile y la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno presentan Dignificar el Trabajo. Un espacio para profundizar en los derechos laborales que deben ser parte de la nueva Constitución.
Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando en la segunda edición del programa Dignificar el Trabajo en Radio Universidad de Chile de la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno, que agrupa a sindicatos, federaciones y confederaciones del sector privado de servicios. Mi nombre es Marisol Águila, soy periodista y vamos a tener una conversación a propósito del pleno que se realizó en la Convención Constitucional, en el que fueron aprobadas varias normas vinculadas al trabajo que pasan al borrador de la nueva Constitución, entre ellas el artículo sobre libertad sindical. Estamos con un tremendo invitado a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe porque está con mucho trabajo en el Pleno de la Convención y en la Comisión de Derechos Fundamentales, y es el convencional constituyente Roberto Celedón, que nos ha acompañado en este proceso como Unidad por Trabajo Digno, apoyando con indicaciones para poder consagrar constitucionalmente el derecho al trabajo y su protección. Don Roberto, muchas gracias, bienvenido. Queremos saber cómo vivieron ustedes como convencionales constituyentes de la Comisión de Derechos Fundamentales la aprobación de las normas de derechos sociales incluidas en el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales y que fue votado en el Pleno, y muchas de esas normas pasan al borrador de la nueva Constitución.
Bueno, encantado de saludarla, Marisol, Gloria. Bueno, efectivamente, el día martes comenzó en el Pleno a conocer las propuestas sobre los derechos sociales. En informe de la... Se conoció ayer, el martes, digo, el informe... El segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales sobre los derechos sociales: vivienda, cuidado, protección al trabajo, libertad sindical, negociación colectiva, seguridad social, salud, educación, agua, derecho de agua, deporte. Un conjunto de normas que en su globalidad conforman lo que se llaman los derechos sociales económicos que la nueva Constitución debe consagrar. Yo hacía una observación y me permito citarme, digamos, porque quiero compartirlo con ustedes, porque para mí el tiempo es muy egoísta, digamos. Me constriñe mucho, no alcanzo muchas veces a terminar el conjunto de las ideas. Pero observaba que todos estos derechos sociales, este informe comienza con otro tema. Comienza con referencia a los derechos de las víctimas de violación a los derechos humanos a ser reparadas integralmente. Son tres normas. Y después comienza con el primer derecho social, que es la vivienda, después la protección al trabajo, la libertad sindical, etcétera. El derecho a ser reparado integralmente en respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el derecho a la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos, y el derecho a la memoria, que es muy importante. Entonces, yo me preguntaba, y en voz alta, ¿qué relación hay, qué vínculo misterioso hay que en este informe, porque no fue pensado de esta manera, vincula el derecho a la reparación integral en caso de violaciones a los derechos humanos con los derechos sociales. Y yo hacía la siguiente referencia. Aquí la dictadura trató de demoler todo lo que fue la institucionalidad chilena hasta el tiempo del golpe de Estado, en materia exactamente de los pilares sobre los que se fundaba nuestra sociedad en materia de los derechos sociales y económicos. Y recordaba que el último gran acuerdo fue aquel que firmó el presidente Allende en materia de los derechos sociales para fortalecer los derechos sociales y económicos, fue la reforma constitucional de la ley 17.398, publicada el 9 de enero de 1971, en que se publica lo que se llamó el Estatuto de Garantía, que fue un acuerdo para fortalecer todas las garantías constitucionales. Así se llamaba en la Constitución del 25 los derechos humanos, las garantías constitucionales, que toda persona tenía derecho. Y eso fue exactamente, entre otros derechos, se fortalecía enormemente el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración suficiente y digna para el trabajador y su familia, el derecho a la participación en los beneficios, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la participación política del pueblo organizado, de las organizaciones populares, entre ellas las juntas de vecinos, los sindicatos. Hablaba también la norma de los centros de madres. Entonces, todo esto fue destruido. Todo el pilar sobre la salud fue destruido a través de la instalación de las privatizaciones de estos derechos sociales. La educación fue municipalizada, destruía la educación pública. Fue municipalizada y después, a través de los sostenedores, privatizada. Todo un sistema tendiente a mercantilizar lo que antes eran derechos de las personas. Sí. Yo, por ejemplo, me eduqué gratuitamente, tanto en el colegio como en la universidad. Había un sistema de salud público muy en desarrollo, digamos. Y el primer gran gestor del sistema público en materia de salud fue el senador Salvador Allende. En materia de seguridad social teníamos un sistema comparado con lo que se crea después con las AFP, que todo AFP, fíjese que las AFP e ISAPRE surgen a partir de lo que la dictadura llamó modernizaciones, surge con las cotizaciones de los trabajadores, el 7% en salud y el 12% en materia previsional, pero de ese 12%, 2% iba al bolsillo directo de las AFP. Todas estas instituciones no existían, ni siquiera de referencia, no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Fueron creadas por la dictadura. Y yo, ¿cuál es la relación que veía entre este informe en que las primeras normas se referían a los derechos de reparación integral en caso de las violaciones de los derechos humanos? Es que no basta la dictadura. Aquí en Chile se implantó un terrorismo de Estado. No solo fue un régimen autoritario. Cuando hablamos de dictadura, podemos, en América Latina estábamos abundados en materia de regímenes políticos no democráticos, autoritarios, basados en la fuerza, las armas, pero no de terrorismo de Estado. En Chile, para destruir el movimiento social e implantar estos sistemas, fue necesario el terrorismo de Estado.
Así es, don Roberto.
El miedo masivo.
Por eso le agradecemos mucho que nos haga este contexto respecto de lo que pasó en el Pleno, que lo que estamos haciendo es ir avanzando hacia un nuevo pacto constitucional, finalmente.
Sí, pero,
Eso es,
sí.
desde la
Yo creo.
aprobación del artículo que tiene que ver con el Estado social y democrático de derecho y la provisión de derechos sociales, entre ellos el trabajo, estamos terminando ya con el plan laboral. Le damos la bienvenida a Gloria Flores, presidenta de FENASAP, de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y Afines, y además integrante de Unidad por Trabajo Digno, ella es dirigente de la salud privada. Y nos gustaría, Gloria, que nos dieras tu opinión respecto de el borrador del pleno, particularmente lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, que es lo que nos compete como Unidad por Trabajo Digno. ¿Cómo estás viendo tú la aprobación del artículo vinculado a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga?
Bueno, primero que todo, agradecer la instancia, participar, agradecer especialmente a don Roberto que esté trabajando en la defensa de esta, restablecer, ¿ah? Porque no es que hoy día lo estemos haciendo, es restablecer estos derechos, ¿no es cierto?, históricos que teníamos los trabajadores y las trabajadoras, que teníamos en los sindicatos. Obviamente que es un día de esperanza, hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, en eso y en esta misma instancia que hemos tenido y oportunidad de reunirnos a través de Unidad por Trabajo Digno, relevarla también, que ha sido muy significativa, que nos ha motivado, nos ha activado, nos ha capacitado para poder participar de forma, de manera de poder incidir informadamente, de poder conversar con nuestros constituyentes, saber lo que se está diciendo, ver todo esto que es muy emocionante, que a diario va cambiando, que nos hace participar y que nos crea nos deja ese bichito que durante tantos años tuvimos coartados los trabajadores de participar en las decisiones, en incidir. Y creo que eso es lo más valorable que ha tenido esta convención, de que sea muy participativa. Por lo tanto, quiero agradecer tanto a UTD que nos ha dado la oportunidad como de podernos reunir intersectorialmente y también a los constituyentes que nos han recibido, que también así hemos conocido, bueno, lo conocíamos de antes a don Roberto, pero más ligado, más cercano, entendiendo, compartiendo ideas. Compartiendo nuestras frustraciones, nuestros temores, muchas veces nuestras ideas, ampliándolas, entendiendo las constituciones, porque también tenemos que reconocer que venimos de una cultura, de una educación que no le enseña a nuestros ciudadanos durante años, a nuestros compañeros, a nuestro pueblo en general, no le enseña. Me llama mucho la atención que todo esto además no haya sido transmitido televisivamente por los canales públicos, porque era una sensación de esperanza para el pueblo chileno, para la clase trabajadora. Así que, por lo tanto, tremendamente contenta, esperanzadora y todavía aún más motivada para incentivar la participación desde las bases, con las familias, con los conocidos, a todo nivel. Porque esto tenemos que aprobarlo. Además de estas buenas noticias, ¿no es cierto?, respecto de la libertad sindical y la participación de las empresas, que ya nos parece un avance, pero tremendo, en esta lucha que teníamos los sindicatos a través de los distintos sindicatos de las empresas, encasillados, casi encerrados, negociando por una negociación colectiva, cuando afuera las leyes se aprobaban de distinta manera y todas iban enfocadas, ¿no es cierto?, en el lucro y no tan solo revisar las condiciones de trabajo en todos los aspectos. La negociación de colectiva hoy día de forma amplia, con todos los temas, creo que nos motiva y nos obliga a tener que participar en este plebiscito. Así que una vez más agradecer a don Roberto y entregarle nuestro saludo desde la Unidad por Trabajo Digno, de que aquí hemos estado muchos, muchos atentos, y lo hemos estado transmitiendo también a los sindicatos bases, nuestras dirigencias. Una de las tareas que nos hemos propuesto precisamente es que esto no quede aquí entre los dirigentes. Hemos estado haciendo campaña importante para poder hacer que también el mundo del trabajo, las y los trabajadores, se cambien este switch y sepan que es importante la participación y la activación para incidir en todas las políticas que nuestro país promueve, que beneficie a todos y a todas.
Don Roberto, muchas gracias, Gloria. Don Roberto, particularmente en negociación colectiva, a propósito del articulado que se aprobó en el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿qué implicancias tiene que ahora los trabajadores pudieran elegir el nivel en que se desarrollará la negociación colectiva, a nivel ramal, sectorial, territorial? Si pudiera profundizar en ese punto, por favor.
Bueno, hay un cambio muy importante, digamos. Si bien tiene que volver a la comisión por amplia mayoría, pero no por los dos tercios, se aprobó la titularidad sindical en materia de negociación colectiva. Y eso es una reivindicación muy importante de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. El que pueda hacer la negociación no solo por empresas, sino que por grupos, eventualmente por grupos económicos, por ramales, o incluso a nivel nacional, como sucede en algunos países de Europa, en que la negociación colectiva termina siendo una negociación a nivel nacional, es muy importante, porque repone la dignidad del trabajo y de los trabajadores. El trabajo, hay un principio, y lo voy a decir, que viene de la doctrina social de la Iglesia, y que lo expone en una encíclica Juan Pablo II, en Laboren Exercens, sobre el trabajo humano. Y este principio establece la primacía del trabajo sobre las cosas, sobre el capital. Aquí los trabajadores, a partir de la dictadura, han quedado completamente disminuidos en todos sus derechos y en su dignidad como tal. La dictadura cambió el concepto del trabajador en el artículo 3 del Código del Trabajo y en el artículo 7 sobre la definición del contrato individual de trabajo, y lo define como un prestador de servicio en una relación de subordinación y dependencia del empleador. O sea, el trabajador está subordinado y dependiente del empleador. No está en un campo de igualdad, de dignidad. Antes la definición era: el trabajador prestaba servicios manuales e intelectuales por cuenta ajena, no por cuenta propia, por cuenta ajena, pero no en una relación de subordinación y dependencia. Eso aplasta desde el primer instante al trabajador. Eso tiene que modificar. Por eso yo me comparto la lucha de la UTD, del trabajo, de recuperar el trabajo digno. Es muy, aunque sea, voy a decir una cosa, recuperar eso es muy revolucionario, porque nos libera de una situación de opresión muy colectiva. Son millones los que están oprimidos por este sistema que se nos implantó, se nos impuso, a través del miedo. No bastó la dictadura, sino que empleó instrumentos de terror colectivo. Entonces, las negociaciones, desde luego, el actor principal va a ser el trabajador, las organizaciones sindicales, y eso desde ya la fortalece, y los empleadores. Él o los empleadores, o las organizaciones que reúnen los empleadores, sea sectorial, sea a nivel nacional. Entonces, los constituyes como parte del diálogo social, político, económico a nivel nacional a los trabajadores y sus organizaciones. Eso es muy relevante, un cambio muy importante. Así que yo creo que han habido avances muy, muy, junto con los trabajadores, están también los pobladores que se movilizaron ayer fuertemente por el tema de la vivienda. Está el tema de la salud, que es tan relevante, es tan importante. Entonces, la educación, ¿para qué decir? Todos estos derechos son fundamentales. Y tenemos mucha esperanza que estamos asentando algo que dijo con una precisión extraordinaria el cardenal Silva Enrique en algún momento. Dijo: no hay misión más noble que reconstruir la patria, porque nos fue destruida la patria. Fuimos excluidos, perseguidos, y no hay cosa más noble que lo que relata Gloria, digamos. El pueblo está recuperando su soberanía. La participación de los trabajadores es tremenda. Es un aliento permanente. El vínculo que se ha construido con la convención, con los convencionales, también es de una enorme fidelidad y confianza, digamos. Por eso yo miro con mucho optimismo lo que de este proceso, que fue conquista de las movilizaciones populares a través del estallido social, va a tener como resultado. Este país va a crecer enormemente, enormemente, porque crecer en dignidad nos pone frente a otro pueblo.
Así es, don Roberto, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos solo 5 minutos, Gloria, para que nos cuentes a propósito de la salud, de un proyecto de ley de días compensatorios para los trabajadores de la salud privada. Cuéntanos brevemente, porque tenemos solo 5 minutos.
Sí, quiero no escaparme de esos 5 minutos, pero quiero hacer referencia a la importancia, ¿no es cierto?, de esta negociación, especialmente en salud, con la aparición de las multinacionales, la capacidad, ¿no es cierto?, esto también de poder generar, después de una pandemia, una negociación sectorial que pueda prevenir los riesgos, ¿no es cierto?, que podamos no tan solo hablar de remuneraciones, que podemos instalar a nivel nacional, ¿no es cierto?, pactar sectorial, lo que implica una negociación colectiva en los sectores de salud, que no dé oportunidad a que ningún trabajador sanitario, sea público o privado, vaya a ser captado o capturado por una negociación que lo encasilla solamente en el negocio. Aquí vamos a poder establecer remuneraciones, condiciones de trabajo, riesgos, todo esto en todos los niveles que queramos, sectoriales, nacionales, internacionales, que eso también es muy importante a propósito, ¿no es cierto?, de esta globalización y de la aparición de estas multinacionales que vienen muy poderosas y que cuando llegan, llegan solo a precarizar, ¿no es cierto?, y que tenemos los sindicatos que luchar grandemente en contra de esas tremendas potencias. Respecto del proyecto ley que también decíamos, esto es también a propósito de una situación conflictiva en que nos encontramos los trabajadores del sector, tanto público o privado, pero me voy a referir al privado, sin discriminar nosotros tampoco y sin desunirnos, porque lo que se pretende aquí es cruzar al trabajador sanitario, tanto público o privado, como unos con otros. Y vuelta a decir que nosotros no somos los trabajadores dueños de las clínicas, somos los abusados de esto, donde se han aplicado todo el abuso empresarial que les permite este código de trabajo y esta constitución. Decir que queremos un descanso compensatorio que se instaló ahora recién, ¿no es cierto?, en la semana pasada, el jueves pasado, se instaló en la Cámara de Diputados un proyecto de reparación de la salud de los trabajadores a propósito del COVID. Porque nos encontramos, también comentarle al convencional don Roberto, el 30% de los trabajadores de la salud privada está con licencia, el 30%. Otro 10% está desertando, y eso pasó al público privado. Nos estamos quedando ya con un 60% de trabajadores sanitarios. ¿Qué significa eso? Un riesgo para la salud de todas y todas. Por lo tanto, es obligación del Estado, ¿no es cierto?, y obligación de nuestros empleadores reparar lo que esa salud que perdimos a propósito de la exigencia, a propósito de toda la tremenda exigencia emocional y física que vivimos durante la pandemia, y que hoy día eso no ha terminado. Hoy día estamos respondiendo a nuestros empleadores, ¿no es cierto?, esa batalla por operar, por atender todo lo que nos atendió en pandemia, pero eso a propósito del desgaste de nuestro cuerpo, porque este trabajo que hemos entregado y que no se ha valorizado y que hemos visto en un amplio crecimiento de las clínicas, todos lo pueden ver, las tremendas infraestructuras, las tremendas ganancias a través de son conglomerados que tienen ISAPRES, que tienen de todos los niveles, que por todos lados les llega plata. Eso ha sido producto del trabajo de las y las trabajadoras. Así de un trabajo precarizado, y por lo tanto sentimos que es muy importante, estamos luchando con eso a través de unidades, de no quedarnos, no restarnos, no pensar que una federación es más importante. Estamos hoy día conformando y conformamos recién ahora el 31 de marzo la Coordinadora de la Salud Privada. Esto no es un tema de una federación, es un tema de los y las trabajadoras, todos incluidos, y tampoco vamos a perder nuestra clase trabajadora, nuestra conciencia de clase, en cuando estamos hablando del derecho. Son así dos es. Derechos, tal, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, no se contraponen, muy por el contrario, creo que hay que seguir, no le tenemos miedo como trabajadores de la sanidad, estamos dispuestos a trabajar donde sea, si hay lucro ellos o lo que tengan que ganar, ¿no es cierto?, pero tendrá que ser menos. Nosotros trabajadores tenemos que sacar ese miedo que nos están metiendo de que vamos a perder y que nos vamos a quedar sin trabajo. Así primera es, vez, lo comento, que primera vez que tenemos declaraciones de la Asociación de Clínicas donde hablan de nosotros y de la importancia de la clase trabajadora. Nunca nos han llamado y solo se remitieron a hablar en el Mercurio, pero no llamaron a sus representantes trabajadores. Es un poquito para contextualizar. Bueno. Estamos luchando y pidiéndole al gobierno que le ponga urgencia, porque es necesario para la salud de todos cuidar a quienes cuidan. Y eso lo necesitamos también en el sector privado. Perdón,
muchas gracias, Gloria. Fantástico, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a don Roberto Celedón, convencional constituyente.
Disculpe,
Gloria, don Roberto, que le voy a pasar. Muchas gracias. Tenemos que dejar el programa hasta acá. Unidad por Trabajo Digno va a seguir haciendo programas en Radio Universidad de Chile. Así es que un abrazo. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno presentaron Dignificar el Trabajo, un espacio para profundizar en los derechos laborales que deben ser parte de la nueva Constitución.